En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a dialogar unos minutos con Darío Mizrahi, periodista, entiendo que es sociólogo, y lo convocamos aquí en Radio High junto con Diego Uberman, yo soy Dani Salzman, para hablar de la nota que se publicó en Infobae. Allí la nota hace referencia a la relación entre Arabia Saudita, Qatar, cuánto afecta esto a Irán, y como nosotros seguimos tanto la información de Oriente Medio y entendemos y conocemos de los cambios que se están produciendo allí en las relaciones, no por amor, a veces los une el espanto, o sea, hay un enemigo común, también entendiendo que hay un cambio de administración en Estados Unidos y que eso seguramente puede influir. Así que de todos estos temas vamos a hablar con Darío. ¿Cómo estás, Dani Salzman y Diego Uberman? Te saludan.
Hola, ¿cómo andan? Buen día.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, estábamos leyendo tu nota. Quisiera que le pudieras contar a la gente cómo son los equilibrios, los balances en el Oriente Medio, porque claro, para muchos, por lo menos en nuestra audiencia, el Oriente Medio siempre tenía que ver con los vecinos de Israel y con Irán-Irak. Pero bueno, hay aquí un abanico de relaciones.
Sí, exactamente. Bueno, la realidad es que lo que pasó esta semana fue una noticia que un poco para el gran público pasó medio desapercibida, pero fue realmente muy significativa, obviamente, con todo lo que pasó en Estados Unidos. Y además era difícil que se le prestara atención. Pero durante 3 años y medio, Arabia Saudita, que es la principal potencia del mundo árabe, cuando hablamos de mundo árabe hay que entender acá que estamos hablando de los países que étnicamente son mayoría árabe, no estamos hablando acá de cuestiones religiosas, ni sociales ni políticas, estamos hablando concretamente de cuestiones culturales. Arabia Saudita es la principal potencia del mundo árabe y es la principal potencia del Golfo, junto con otras monarquías como, bueno, Qatar, una de ellas, Kuwait, Oman, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. Bueno, de todo ese eje, y que incluye también a Irak, por supuesto, en el sentido que es un país árabe, Arabia es la gran potencia. Bueno, Arabia Saudita había liderado, junto a Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto, un bloqueo hace 3 años y medio, el año 2017, contra Qatar, que es un país vecino a Arabia Saudita, un pequeño emirato que da el Golfo Pérsico, que justamente del otro lado del Golfo Pérsico está en la contrapotencia, vamos a decir, de Medio Oriente, que es Irán, que no es un país árabe, aclaro estas cosas porque muchas veces se confunden, y que, bueno, la gran rivalidad obviamente ahí en las regiones entre Irán y Arabia Saudita, y Qatar, que es un país que limita territorialmente con Arabia Saudita, pero que comparte aguas internacionales con Irán, y que de hecho comparte el yacimiento de gas más importante del mundo, había sido sancionado por Arabia Saudita y los otros países del Golfo Árabe, básicamente cuestionaban una política exterior de Qatar de ambivalencia. Es decir, mientras Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes tienden a alinearse un poco a los planteos que hace Riad, ¿no?, la capital de Arabia Saudita, que es un poco el líder de la región, bueno, Qatar siempre mantuvo una política ambivalente. Tiene buenos vínculos con Irán, tiene buenos vínculos con Turquía, ha sido sospechado de apoyar a organizaciones extremistas como los Hermanos Musulmanes, que tienen mucha presencia en Egipto, como Hamas en el caso de Palestina. Entonces, es un país que quiere, como es muy rico, trata de tener una posición autónoma frente a Arabia Saudita, y eso lo ha llevado a enfrentarse. Bueno, ese bloqueo que se extendió durante 3 años y medio, que significó el corte total de todas las relaciones y que condicionó fuertemente a Qatar, se terminó esta semana. Se reunieron en la región de Medina, Arabia Saudita, el príncipe heredero y jefe de gobierno de hecho de Arabia Saudita, que es Mohammed bin Salman, con el emir de Qatar, Tamim Al Thani, y sellaron la paz, que significa básicamente el regreso de Qatar a el redil de los países árabes del Golfo, que está un poco nucleado dentro de lo que es el Consejo de Cooperación del Golfo, que funciona un poco como un eje contra Irán. Entonces, fue un acercamiento que es muy importante, que puede marcar un nuevo rumbo, si se quiere, en la región, aunque Claramente lo que hay que descartar es que esto va a significar que Qatar vaya a dejar de mantener las relaciones que mantiene con Irán o con Turquía, que era un poco la expectativa de Arabia Saudita. Entonces, bueno, hay que ver cómo evoluciona un poco esto.
Bueno, de hecho no las dejó durante el bloqueo, menos las va a dejar, porque no hubo condiciones para la reanudación de relaciones. Te iba a preguntar cómo juega en todo esto, los pactos de Abraham, y cómo juega el cambio de administración en Estados Unidos.
Bueno, juega muchísimo, porque la realidad es que, claramente, vos bien lo decías, un poco el objetivo del bloqueo que establece Riyad contra Doha era presionarlo para que corte los vínculos con Irán, con Turquía, con los grupos islamistas, y claramente no ocurrió, porque de hecho lo que ocurrió fue lo contrario, porque primero porque obviamente al ser un país chiquito pero muy rico, Qatar tenía reservas y tenía elementos para resistir, para pagar los sobrecostos que implicaba este bloqueo, y además inmediatamente Irán y Turquía fueron a asistirlo, porque obviamente era una oportunidad para tenerlos más cerca de su eje. Y de hecho aumentó el comercio y cosas que antes le compraba, por ejemplo, productos lácteos, alimenticios, que antes le compraba Arabia Saudita, los pasó a comprar a Irán.
O sea que el efecto fue exactamente el contrario.
Exactamente el contrario fue, y el riesgo de continuar con el bloqueo mucho tiempo era, bueno, dejarlo totalmente a Qatar dentro de la órbita iraní, que hoy está en una situación ambigua. Uno no puede decir que Qatar es un proxy de Irán, sería una exageración absoluta. Es justamente un país que es ambivalente, entonces había un incentivo muy fuerte desde ese punto de vista a levantar el bloqueo, y la otra cuestión es el cambio de gobierno en Estados Unidos. El cambio de gobierno en Estados Unidos es fundamental porque Trump claramente nunca se preocupó en su política exterior por los derechos humanos, la promoción de la democracia, fueron temas que para él fueron absolutamente secundarios. De hecho, tuvo muy buenas relaciones en general, mucho mejor relaciones con líderes autoritarios que con democracias liberales, entonces desde ese punto de vista, mientras el Congreso de Estados Unidos siempre miró con cierto recelo a Arabia Saudita y las violaciones de derechos humanos y lo que está haciendo Arabia Saudita en Yemen y muchas de las políticas que son muy controversiales, sobre todo de Mohammed bin Salman, para Trump fueron absolutamente menores. Bueno, claramente Joe Biden va a estar más atento a esto, porque históricamente el Partido Demócrata ha estado más atento a esto. No es que va a romper relaciones, es una alianza estratégica muy fuerte la de Estados Unidos con Arabia Saudita, que se va a sostener, pero mismo durante la administración Obama había más vigilancia, más crítica. Entonces, en algún punto, el objetivo de Bin Salman, que es decir, bueno, arreglo con Qatar, muestro un frente unido en el Golfo, me muestro dispuesto a cooperar, y así me gano el favor de Biden. Y la otra es, obviamente, los acuerdos con Israel, que también son muy importantes, porque lo que define los acuerdos de Bahrein, Emiratos Árabes, Marruecos con Israel y con todos los países que se van a venir dentro del mundo árabe, es claramente la definición de, bueno, tenemos diferencias históricas y demás, está la cuestión palestina por resolver, pero acá todos tenemos un enemigo común, que es Irán. Entonces, tenemos que unirnos frente a esto para limitar el avance iraní. Entonces, bueno, todas estas cuestiones han confluido, creo yo, para ir hacia un mundo árabe un poco más estable, que después de lo que había sido, sobre todo en la primavera árabe, había estallado todo, en función de, bueno, hacer esto, un frente común contra Irán. Pero bueno, veremos, insisto, qué es lo que termina pasando en los hechos, ¿no?
Darío, en relación a los acuerdos de Abraham, también de alguna manera marca el reconocimiento del derecho de Israel a existir, lo cual, digamos, condiciona mucho la posición palestina, porque, por lo menos en lo que a mí respecta y mi opinión, si no se ha llegado nunca a un acuerdo con los palestinos y si no existe hoy todavía un Estado palestino, simplemente porque gran parte de los palestinos no reconocen ni quieren reconocer en un pacto la existencia del Estado de Israel, por lo menos quienes están en Gaza así lo han manifestado. ¿Cómo imaginás la relación de los palestinos con el resto de este mundo árabe, que de alguna manera es quien lo sostiene y quien lo apoya, junto con, por ejemplo, la Unión Europea? ¿Y cómo imaginás la relación con las otras potencias? Porque no hemos hablado, o por lo menos lo has mencionado muy de costado, pero el tema Turquía y el tema Rusia es muy importante en ese equilibrio.
Sí, por supuesto, todos estos acercamientos y el reconocimiento por parte de muchos países muy importantes del mundo árabe del Estado de Israel, de su derecho a existir, de establecer vínculos diplomáticos, de empezar a establecer vínculos comerciales, bueno, es un golpe muy grande, sobre todo a los sectores más más radicalizados de alguna manera de Palestina y Hamas y demás, porque lógicamente era un elemento de presión importante para forzar a Israel a una negociación, lo que perdía por no poder tener vínculos con gran parte de los países más importantes de la región, ¿no? Obviamente en términos económicos, en términos geopolíticos, era un estímulo para que Israel quisiera negociar y conceder algunas de las demandas palestinas. Por supuesto, el hecho de que un poco todos los países árabes se vayan acomodando de esta manera, y el hecho de también de que la prioridad pase a ser estar en contra de Irán, con los vínculos que sabemos que ha tenido Irán con Hamas, bueno, obviamente uno diría que aísla un poco a la posición palestina. Lo que yo creo que un poco ocurre es que cuando se producen estos hechos, lo que suele suceder es que se potencian las posiciones más radicalizadas, con lo cual a menos, digamos, de que haya una voluntad negociadora muy fuerte, lo que yo temo es que lo que se termine produciendo al haber menos incentivos para negociar de alguna manera de las dos partes es que terminen primando las posiciones radicalizadas de Hamas, Yihad Islámica, y que eso aleje la posibilidad de una salida pacífica, sobre todo mientras Netanyahu siga, digamos, manteniendo tanto poder en Israel, en gran medida también con una posición bastante radicalizada. O sea que yo creo que en ese sentido, de alguna manera, es algo que aleja, me parece, una posibilidad que ya de por sí estaba muy lejana, de una salida, vamos a decir así, negociada, pacífica, de lo que sea, digo, ya sea de dos estados o de la solución que sea, a este conflicto, que yo creo que se está volviendo ya como algo, un estado ya permanente, digamos, de cierta precariedad en la que se vive desde hace muchos años, ¿no?
Darío, buen día, te saluda Diego Huberman.
¿Qué tal? Buen día, Diego.
Mira, Darío, te hago la siguiente pregunta. Estaba leyendo un poco hace unos días un comentario tuyo también en Infobae. Te llevo a otro escenario, que es China en este caso, y el problema dar con el paradero de nada más y nada menos que de Jack Ma. Probablemente, si no es el empresario más poderoso de China, sea uno de ellos, y este misterio entre policial y político a propósito de qué pasó, dónde está y por qué todo este silencio en torno de una figura central de la economía china. ¿Qué nos podés comentar?
Bueno, sí, efectivamente es algo que ha sorprendido mucho, porque realmente Jack Ma, uno podría decir, es el Steve Jobs de alguna manera chino, ¿no? Un personaje muy Jeff Bezos, quizás es una comparación más precisa por el rubro al que se dedica, ¿no? Bueno, obviamente es el creador, uno de los creadores del gigante del e-commerce Alibaba, ¿no? Es el Amazon chino. Efectivamente está desaparecido desde octubre. Él en una conferencia vertió comentarios muy críticos respecto de los reguladores del sistema financiero chino y de los bancos, porque él está como el gran proyecto que él tenía, era el Ant Group, que es una fintech, ¿no? Una empresa que derivada de Alibaba, que lo que busca es justamente prestar servicios financieros, y que era todo un desafío también para el sistema bancario chino, que por otro lado es controlado por el Estado. Entonces, digamos que él estaba en un proceso de expansión fuerte, donde empieza a encontrar ciertas trabas, y en ese contexto hace en una conferencia pública críticas que no son normales de aceptar por parte de las autoridades chinas, e inmediatamente desaparece. Estaba lanzándose, haciendo una oferta pública muy fuerte a Ant Group para financiarse, se cancela eso y empieza a haber una investigación antimonopolio contra Alibaba. Entonces lo que empieza a aparecer es, todavía es poco lo que se sabe, hay que esperar, pero lo que empieza a aparecer es que hay como una intención de, bueno, medio borrarlo del mapa a Jack Ma. Obviamente con China nunca se sabe, porque la información está muy, muy controlada, y entonces, bueno, sabemos que en China es posible que una persona desaparezca durante meses y nunca más vuelva a aparecer, o que reaparezca con una condena a 20 años de prisión meses después, como ha ocurrido con otros grandes empresarios en los últimos años. Ninguno de la envergadura de Jack Ma, por supuesto. Entonces, bueno, la sensación es que es una señal muy fuerte que manda Xi Jinping a toda la clase empresaria, de decir, nadie es intocable, todos los empresarios, más allá de que pueden hacer dinero, tienen que saber que en última instancia responden a los intereses del Partido Comunista de China, y tiene que haber un sometimiento total a los lineamientos del partido. Bueno, esto es interesante porque plantea a largo plazo un interrogante respecto del modelo chino. A ver, la realidad es que la China que se forma a partir de Deng Xiaoping, ¿no? El líder que emerge en 1978 después de la muerte de Mao, es una China donde logra articular, por un lado, mantener el sistema político totalmente cerrado en torno con el liderazgo único del Partido Comunista, pero un liderazgo que, a diferencia de lo que había sido con Mao, que era una autocracia donde Mao tenía todo el poder, pasa a ser un régimen partidocrático, en el sentido de que nadie domina el partido, no pasa a haber límites a los mandatos presidenciales y al liderazgo del partido. Entonces es una forma de gobierno donde todo el poder lo tiene el Partido Comunista, pero nadie controla el partido, y al mismo tiempo se empieza a habilitar ciertos márgenes de libertad económica para incentivar la inversión privada y el desarrollo productivo, que permite, bueno, el crecimiento exponencial de China a través de esta transición muy exitosa al capitalismo, que es lo que hace que China pase de ser un país atrasado a ser una potencia que le disputa a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese modelo tan exitoso con Xi Jinping empieza a virar. A partir del 2012, cuando Xi Jinping asume el liderazgo del partido, y de 2013, que pasa a ser presidente, por un lado vemos que a nivel político, ese régimen donde nadie tenía la soberanía sobre el partido y se iba rotando entre los distintos líderes, pasa a ser un partido con un liderazgo definido, que vuelve a tener rasgos autocráticos a partir de Xi Jinping, que logra modificar la constitución para introducir sus propios pensamientos en el preámbulo, casi como si fuera un nuevo Mao, que al mismo tiempo borra los límites a la reelección, con lo cual hace pensar que está preparando el terreno para poder quedarse indefinidamente en el poder. Otro cambio muy significativo, empieza a limpiar y a encerrar a muchos otros dirigentes del partido que eran antes intocables, y los empieza a perseguir en una campaña anticorrupción, que es también una campaña para eliminar las disidencias. Entonces, en este contexto donde la política va empezando a girar en torno a Xi Jinping, vemos que también empieza a haber una demanda hacia los empresarios que habían sido la fuente del crecimiento económico chino de, cuidado, no pueden ustedes regirse tanto por criterios de mercado y tanto por criterios de buscar dinero, sino que tienen que empezar a seguir criterios políticos. Bueno, el punto es, pero entonces China está afectando de alguna manera uno de los pilares del modelo que le permitió llegar a ser potencia, porque si vamos a ir a un sistema donde ya los empresarios pierden esa libertad de hacer dinero, bueno, sabemos que el capitalismo así no funciona, ¿no? Entonces hay que ver ahí. En el corto plazo probablemente no haya cambios sustantivos, pero a largo plazo esto puede poner realmente en cuestión las bases del modelo de éxito de China, y de hecho hay muchos empresarios que están preocupados porque cambien radicalmente las condiciones para hacer negocios en el país.
Darío, gracias por este tiempo que has tenido con nosotros, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto.
Gracias a ustedes, un abrazo.
El periodista y sociólogo Darío Mizrahi.